En Romanos capítulo 16, 3 al 5, nos ponemos en pie automáticamente en reverencia a la porción de la palabra de Dios que vamos a dar lectura. Hemos titulado el mensaje, el estudio de esta noche, el estudio número 12, es el estudio número 12 de la serie que le hemos titulado Después del Encuentro con Jesucristo. Y ahora el tema de esta noche es los colaboradores no pueden ser anónimos. O sea, no hay tal cosa que usted diga o se considere o se autoconsidere que usted es un colaborador del reino de Dios, pero usted vive en el anonimato. Usted es una persona que no son patentes, ni palpables, ni tangibles los hechos o su participación en el reino de Dios. Entonces, esto es ilógico. Entonces, vamos a ver el por qué el apóstol Pablo se toma el tiempo para hacer el cierre de una de las cartas más importantes que él escribió y menciona el nombre de 27 personas. Quiere decir que eran personas reconocidas por lo que hacían y no por lo que decían. Vean lo que dice la Escritura, por favor, en Romanos capítulo 16, versículo 3 al 5. Yo voy a leer el 3 y el 4, y usted, por favor, en el versículo 5, se une conmigo fuertemente. Dice así el Señor en su palabra. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Todos en el 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Padre, bendice tu palabra. Bendice, Señor, a esta iglesia, bendice a los amigos y a los hermanos que en cualquier parte del mundo, en este mismo momento, nos están escuchando, o los hermanos que luego, por este sistema de nuestra página, tendrán, Señor, a bien escuchar este sermón. A nuestra iglesia, llénala, bendícele y síguela multiplicando como lo has hecho hasta ahora. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Hermanos, el apóstol Pablo siempre fue muy cuidadoso. Y además era tanto su cuidado que los detalles no se dejaron ver. El apóstol Pablo escribe, y está considerada que Romanos es la carta más importante en el contenido doctrinal. Esta es la contribución que yo he dado, y no me refiero a contribución económica. Aquí, mire, le voy a decir una cosa, y queda grabado. Aquí los favores no se compran. Aquí el derecho de orar o el derecho de participar no tiene precio, por mucha plata que pueda tener. Aquí, esto no tiene precio. Y le voy a explicar esto, porque hay personas que creen que porque aportan tienen cierto privilegio. No en esta iglesia. No en esta iglesia. En otra, probablemente, pero no en la nuestra. Ahora, déjeme explicarle por qué. El apóstol Pablo se sentía sumamente orgulloso de estos 27 nombres que él está mencionando y de 8 otras personas que tenían credenciales que a ellos los hacía personas que habían llevado prácticamente la carga del evangelio, que habían sido personas que habían sostenido la obra, que habían sido personas que habían mantenido con vigencia el trabajo que los hermanos habían hecho. Lo que nosotros queremos ver es que en este grupo de personas había una solidaridad impresionante, había una armonía, había una unidad espectacular, que fue lo que hizo que lograra que esta iglesia llegara a obtener o lograr los objetivos que se habían planeado y las metas que se habían establecido. La Biblia nos dice a nosotros que los resultados fueron maravillosos. La Biblia nos menciona a nosotros que el evangelio llegó con tanto poder y que el evangelio pudo propagarse y pudo divulgarse de una forma espectacular por este grupo de hermanos que nunca decidieron. Y le voy a explicar por qué le he llamado yo que los colaboradores no pueden ser anónimos. Porque el envío de una misiva, el envío de una epístola, en los tiempos que Pablo escribía, era un peligro. Usted era un... ser cristiano es el sinónimo de enemigo del imperio. Entonces, aquí quedan expuestos los nombres de todas las personas que se habían opuesto o que se habían revelado ante la imposición de los emperadores. Entonces, y ellos, al contrario, ellos se sentían orgullosos de que sus nombres estaban siendo mencionados en la lista como personas que habían combatido unánimemente con el Evangelio para que el Evangelio fuera proclamado. Mire, la Biblia nos dice, y por eso yo quiero, por favor, ser muy enfático en esta noche, como hemos tratado de serlo siempre, pero con sustento, con base bíblica. La Biblia nos dice a nosotros que nosotros debemos de reconocer a las personas que trabajan en la iglesia. Debemos de reconocer y mencionar a las personas que trabajan en la congregación. Pero a veces, y esto es, si estoy equivocado, que Dios me corrija, y no le digo que usted me corrija porque no creo que vaya a tener el tantito de cuidado para hacerlo, y Dios sí tiene cuidado para corregirme. Pero si yo estoy equivocado, con esto que le voy a decir, yo a veces siento y aprecio que hay personas que se molestan cuando yo menciono a algunos hermanos que sobresalen en la iglesia. Y eso no es sano. Eso no es correcto. Que usted se sienta incómodo porque es... ya, ahí está, ya mencionó otra vez a la Barbarita. Ya la agarraron con la Barbarita. Eso es inmadurez. Eso es falta de conocimiento de la Escritura. Es que es la consentida del pastor. Por favor, hombre. Si no estamos en párvulos. Somos ya una iglesia grande. Somos una iglesia ya madura. Le voy a explicar por qué. Y le voy a decir... ¿a dónde nos da la Biblia a nosotros la libertad para poder reconocer a esas personas que están sirviendo? Bien, venga usted conmigo, no me pierda de vista Romanos porque vamos a regresar ahí. Pero venga usted conmigo a primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 14. Capítulo 5, primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, si nos ayudan ahí con la criaturita que está hablando, por favor. Si nos ayuda ahí con la criaturita, por favor. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 14. Observe lo que dice la Biblia. Esto no es un mero... el pastor es convenenciero. El pastor es barbero. El pastor es una persona que se quiere congraciar. Mire, ¿sabe una cosa? No me aguantaría, ¿ves? Y le voy a decir una cosa. Con las personas... que pueden ofrecerme muchas cosas, y hay personas que pueden decirle esto, es con las personas que más repugnante soy yo, con las personas que pretenden comprar un favor del pastor, es con las personas que más chocante y repugnante soy yo, porque no quiero que en ningún momento vaya a haber una persona que me quiera sacar o pretender sacar en cara algo que me dio y que por eso yo tengo un compromiso o tengo una obligación para con él o para con ella. Pero la Biblia dice, oiga esto, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 14, dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a quienes. Correcto, a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, dice el 13, y que los tengáis en qué, en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Bueno, pero también la misma Biblia nos dice a nosotros, regrese conmigo, por eso le dije que no me perdiera de vista Romanos. Vea conmigo Romanos 16. Porque si la Escritura nos dice que debemos de reconocer a los que trabajan, si la Biblia nos dice que debemos de considerar el trabajo que ellos hacen, también la Biblia nos dice en Romanos capítulo 16, versículo 17 al 18. La misma expresión, allá dice, más ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan en el Señor. Pero aquí dice distinto, con otro grupo de personas. Romanos 16, 17 y 18. ¿Qué dice? Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué dice? Y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Aquí hay dos grupos, y aquí hay dos textos, aquí hay dos amonestaciones, una exhortación. Hermanos, dice, por favor, quiero que ustedes reconozcan a los hermanos que trabajan en la iglesia. Por otro lado, quiero que se fijen bien quiénes son las personas que causan división en los puntos de vista, en el punto de estrategia, en el sistema, en el modus operandi o en la forma operacional de la iglesia. Fíjense quiénes son ellos y se aparten de ellos porque son personas que no van a trabajar nunca de acuerdo con ustedes. Por eso el apóstol Pablo viene y escribe esta carta tan importante en su contenido doctrinal y empieza a mencionar 27 nombres. Y no solamente lo menciona, sino que recalca, enfatiza y califica el trabajo de cada uno de ellos. Hemos venido con sumo cuidado, hemos venido con toda la cautela del mundo, preparando a nuestra iglesia. Hemos venido hablándoles de que somos una iglesia que, gracias a Dios, el Señor nos ha permitido una evolución masiva, progresiva, siempre ascendente y de una forma acelerada. Y nosotros tenemos que ser una iglesia madura y entender qué es lo que va a pasar de aquí dentro a 5 años. ¿Qué voy a hacer yo dentro de 10 años? ¿Qué voy a hacer con todo esto lo que Dios está poniendo en nuestra congregación? Entonces, tenemos que prepararnos y por eso aprovechamos los miércoles para hablarles a un buen grupo de personas que es donde está el 80% de liderazgo de nuestra congregación. Ahora, por eso, los colaboradores no pueden ser anónimos. Usted no puede ser una persona que quiere mantenerse en su propia trinchera. Usted no puede en ningún momento de la vida considerarse parte de la iglesia y estar en su propio punto de defensa o de ataque. Usted tiene que trabajar en equipo. Y por eso, vea lo que dice el primer punto de nuestro texto. Somos colaboradores y trabajamos en equipo. En Romanos capítulo 16, versículo 3, comienza el desglose. En Romanos capítulo 16, versículo 3 y 4, comienza la descripción y menciona los nombres de personas que el apóstol Pablo tuvo la bendición de rodearse. Mire lo que dice el 3 y el 4. Observe. Saludar a Priscila y a Aquila. ¿Mis qué dice? Una cosa, mire. Uno, tenían un oficio, pero tenían nombre. Y usted, por eso, aquí no puede venir y decir, no, yo soy el colaborador. Tenían nombre. Y si tenían nombre, tenían también un oficio, tenían una responsabilidad. Pero mire hasta dónde trascendió esta responsabilidad y esta correspondencia de cariño y de colaboración hacia el Evangelio. Mire a qué fueron ellos capaces de hacer. Dice el versículo 4, que expusieron su vida por mí. Aquí no está hablando Cristo, aquí no está hablando el Espíritu Santo, aquí está hablando el apóstol Pablo. Quiere decir que Priscila y Aquila no expusieron su vida por Cristo. Quiere decir que Priscila y Aquila no expusieron su vida por el Espíritu Santo. Expusieron su vida por el apóstol Pablo. Dice, este es el hombre que Dios ha puesto al frente de nuestra obra, este es el hombre que Dios ha puesto para sacarnos adelante. Nosotros vamos a proteger a nuestro líder, nosotros vamos a exponer nuestra vida, si es posible ir a la cárcel, si es posible morir, inclusive por defender, porque este es el hombre que Dios ha puesto al frente de este movimiento, de estos cambios, de estos viajes misioneros. Por eso, cuando yo vi la palabra colaborador y no me satisfacía lo que yo entendía por colaborador, tuve que irme a lo que muchos le llamamos el amansaburros, el diccionario amansa cualquier burro. Entonces me fui al diccionario y ¿sabe usted qué encontré? Que quién es colaborador. Por eso quiero que en esta noche usted trate de hacerse un autoexamen. Si usted es colaborador de esta iglesia, fíjese, colaborador dice el diccionario, es una persona que colabora con otra, ¿en qué dice? En una misma obra. Usted no puede venir y hacer su obra, yo no puedo venir y hacer mi obra, y que cada quien hagamos nuestras obritas. Entonces no seríamos nosotros colaboradores, seríamos nosotros opositores, porque cada uno de nosotros va a defender a capa y espada lo que cree, y no se trata de eso. El Evangelio es uno solo, colaborar De ahí viene la expresión colaborar. He's my co-worker. Es una persona que trabaja juntamente conmigo para una empresa. Él es mi co-signer. Es la persona que firma al lado de mi firma para el préstamo. ¿Se da cuenta? Entonces, lo mismo es colaborar, ayudar en la labranza de otro. La participación de estos dos personajes fue hasta el extremo de exponer sus vidas por el apóstol Pablo. Ahora, fíjese pues, porque con esto yo quiero que usted se dé cuenta que usted empiece a ver, bueno, pastor, señor, en realidad el pastor está hablando esto. ¿Cuál es mi participación en esta iglesia? ¿Cuál es mi papel en esta iglesia? ¿Soy yo del tipo de personas? Y no se sorprenda lo que le voy a decir. ¿Sabe usted que hay personas que preferirían que esta iglesia no le fuera tan bien como nos va ahorita? Si hay personas, ¿sabe usted? Se lo voy a decir, que hay personas que se han movido de esta iglesia y que les enchila hasta el alma que a nosotros nos vaya tan bien. Yo no, me tengo que ser demente, tengo que estar enfermo, pensar que yo tengo que, pero de veras, alegrarme porque a aquella iglesia le va mal. Si es la obra de Dios, hermanos, si dicen que en aquella iglesia son cientos de carros que están llegando. Dicen que en la otra iglesia, hermano, es impresionante la cantidad de gente que llega. Hermano, no hay otra cosa más que podemos decir nosotras, las personas sensatas, y tenemos que decir gloria a Dios que así es. Pero yo no puedo venir y cuestionar, yo no puedo venir y alegrarme. Ya viste, se dividió aquella iglesia, dice que uno que se llevó $90,000. No hay motivo de alegría. Que te saquen en una página del periódico que te diga que había un pastor y que en menos de 2 años se clavó $90,000. Eso no es motivo de alegría. Es motivo de poner nuestras barbas en remojo. Es motivo de preocuparnos. Y es motivo de que esto, ey, hermano, no puede ser. Y ahora por ahí apuntaron al timbre y después y pusieron a un pastor, a un hombre que toda la vida ha querido ser pastor, pero no es pastor. ¿Pero por qué es pastor? Porque tiene plata. Es la obra de él, pues. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por eso, los colaboradores no pueden ser anónimos. Usted tiene que tener un nombre, y al lado de su nombre tiene que haber una función, y al lado de su función tiene que haber una cooperación, y al lado de su cooperación, usted no puede cooperar con usted mismo. Usted va a colaborar, usted por eso se llama un colaborador. Usted tiene que trabajar en equipo con otro para que la obra salga bien. Hermanos, déjenme decir una cosa, las empresas, en la forma como están organizadas las empresas, el famoso gerente de operaciones de una macroempresa, es impresionante el trabajo que tiene que ver ese hombre para que todo funcione de una forma, pero al centavo. Aquí hay personas que saben y entienden lo que estoy hablando porque manejan ese tipo de lenguaje. Y todos ellos trabajan hacia una causa, hacia un objetivo, hacer que su empresa luzca muy bien, que su empresa produzca bastante bien. Dios crea conveniente que tenga que ponerle final, aunque yo creo que a Dios no le conviene ponerle final a una obra. ¿Por qué? Porque el crecimiento se va a estancar, porque lo importante es que la gente siga llegando a los pies del Evangelio de Cristo. Ahora, otra cosa, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona que colabora? Capítulo 16, versículos 5, 6 y 7. Observe usted conmigo. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado, ¿cuánto? Mucho entre vosotros. Versículo 7, observe. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes, y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. ¿Sabe una cosa? Dos cositas quiero rescatar de aquí, pero muy importantes. Una es que estas personas que estaban trabajando, que tenían una función, que tenían un ministerio, no importaba cuánto hicieran, ellos tenían en mente agradar y sacar adelante el Evangelio. No les importaba a qué tipo de circunstancias tenían que enfrentarse a vivir o adversidades tener que experimentar. Pero me llama mucho la atención esto, porque dice En el 7, saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes, y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados dentro de los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Mire cómo son las cosas. ¿Se recuerda usted lo que vimos la semana antepasada, el miércoles? ¿Se dio cuenta usted la importancia de los frutos? ¿Se dio cuenta del miércoles anterior la importancia de no solamente ser frondosos en las ramas, de muchas hojas, sino la importancia era la cantidad de fruto que nosotros podíamos llevar? Pero lo que me da mucha curiosidad es que habían personas que habían llegado a conocer a Cristo antes que el apóstol Pablo. Se dio cuenta los miércoles antepasados, cuando habíamos dicho que Pablo y Bernabé tuvieron que pasar por un proceso. Llegaron al Evangelio se les enseñó, se les discipuló, entraron a la iglesia, se convirtieron en los grandes, pero los grandes no son para quedarse adentro. Eso fue lo que dijimos, califíquese. Si usted se ha considerado grande, usted no puede quedarse adentro. Entonces estos dicen, estos fueron antes que yo. Llegaron a conocer a Jesucristo antes de la oportunidad que yo tuve. Pero ahora, en su Dios, en su gracia, y Dios que me ocupó o que me seleccionó, me ha dado la oportunidad. El colaborador, le voy a decir una cosa, el colaborador deja a un lado el personalismo. Yo no veo en ningún momento que en la lista aparezcan personas que se hayan incomodado o molestado con Pablo, o que lo hayan criticado y le hayan dicho, es que tú no puedes ser pastor o tú no puedes ser líder porque tú tienes muy poco tiempo a estar aquí en la iglesia y yo soy el que tengo la autoridad máxima, yo soy el anciano mayor o el diácono mayor de la iglesia. ¿Quién te ha dado ese puesto? Los puestos en la iglesia no se los otorga a nadie, los puestos se los da el Señor Jesucristo a uno. Y si muchos de nosotros queremos ganarnos el respeto, la confianza, el cariño, el afecto, la admiración de la gente, no es demandado, es ganado. Es a pulso, es a base de trabajo, no es a base de palabras. Este hombre o esta mujer, el colaborador, es una persona que deja a un lado el personalismo. El colaborador no puede caer en la trampa del sensacionalismo. El colaborador tiene que, oiga esto, el colaborador tiene que separarse de sus emociones. Tiene que hacer una distinción. Tiene que separarse emocionalmente de sus ideas. Le voy a decir una cosa. Mire, si a ideas nosotros nos vamos en la iglesia, entonces, ¿de qué sirve la oración que acaba de hacer la hermana Sandoval cuando ha dicho que Cristo es la cabeza de esta iglesia? Y si Cristo es la cabeza de la iglesia, quiere decir que las ideas de nosotros no tienen cabida. Porque aquí las ideas, Él es el que las crea, Él es el que las genera. Nosotros somos los que ejecutamos las órdenes y las ideas del que es la cabeza de la iglesia. Aquí no pueden, mire, es que yo creo que pudiera haberse hecho mejor si se hubiera hecho de esta forma. Son sus ideas. Mire, yo quisiera ver si podríamos cambiar. Son sus ideas. El pastor no ha traído ideas. El pastor no ha tratado la manera en ninguna forma de imponer algún capricho. El pastor lo único que ha tratado de hacer por todos estos años que hemos venido acá es poner a trabajar el plan o el modelo bíblico que existe para que nuestra iglesia sea una iglesia bíblicamente nuevo testamentaria. Una iglesia que cree en la salvación de las almas, una iglesia que tiene pasión por la necesidad del pueblo, del evangelio, una iglesia que tiene el palpitar al mismo tiempo que el palpitar del corazón de Dios, que son las misiones. Contaba un hermano y me dice, acaba de llegar una persona a dar una conferencia a mi iglesia, y dice una palabra, dijo que dijo este hombre en una conferencia misionera, y dice, señoras y señores, you know why I believe in missions? Dijo él, ¿saben ustedes por qué yo creo en misiones? Porque Dios solamente tuvo un hijo, y el único hijo que tuvo lo hizo misionero. ¿Cómo van y decirme usted que las misiones no existen? ¿Cómo van y usted decirme que esto no es un plan de Dios? Y más adelantito le voy a mencionar el efecto, lo que acaba de pasar en esta semana, juntamente con el hermano David Rodríguez allá en la República Dominicana. El colaborador tiene que desprenderse emocionalmente de sus ideas. No son sus ideas las que van a cuajar, no son sus planes, no son sus caprichos, no son sus métodos. El colaborador es eso, un colaborador. Las ideas ya están dadas, tiene que separarse emocionalmente de sus ideas. Eso puede descalificarle y dejar que él o este personaje empiece a dejar de trabajar en equipo. Le voy a decir una cosa. Fíjese esto, pues. el colaborador que deja a un lado el personalismo entiende esto, que todo lo que se hace en la iglesia es para la causa de Cristo y no para la causa de nadie en personal. Se lo voy a explicar. Por eso yo no quiero que ninguno se irrite, no quiero que nadie se moleste, no quiero que nadie se incomode, no quiero que nadie venga y se frustre, porque este es el principio. Ve usted conmigo Colosenses, ahí adelantito de Romanos. Voy a explicar por qué. Usted no puede molestarse. Es que yo hice esto y ni siquiera me mencionó. Es que yo he hecho esto y ni siquiera me reconocieron. Ahí le voy a decir una cosa, se lo voy a explicar por qué. Y espero que antes de abrir su tamaña bocota, mejor abra su mente y lea la Biblia para que se dé cuenta que si es eso lo que quiere, pues con mucho gusto. Pero vea usted conmigo, por favor, Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24. Observe esto. Dice, y todo lo que hagáis, todo, hacedlo ¿cómo? De corazón. ¿Cómo para quién? Como para el Señor. ¿Y no para quién? Y no para los hombres. ¿Por qué? Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque ¿a quién es el que servís? ¿Sabe usted cómo habló con los fariseos Jesucristo? Le digo, fariseos hipócritas, porque a ustedes les gusta orar en las plazas. Vea usted conmigo en Mateo, fíjese pues, esa cita. Vea usted conmigo en Mateo capítulo 5. Y quiero que usted observe esto. En el capítulo 5, donde dice, se me escapó la cita. ¿Perdón? 6:5. Sí, tenía 5 al revés yo, ok. 6:5. Y cuando ores, fíjese lo que dice la Escritura. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de quiénes, de los hombres. De cierto os digo, ¿qué dice? Bueno, es lo que quería. Es que eso es lo que no hemos llegado nosotros a comprender. ¿Eso es lo que quería? ¿Que le reconocieran en público? ¿Es eso lo que usted espera? ¿Que le aplaudan? ¿Que usted salga constantemente en las predicaciones del pastor? ¿Que su nombre se mencione constantemente? Ve, otra vez la puso. Barbarita. Yo no entiendo. Por eso, ¿es eso lo que quieren? ¿Que le reconozcamos? Porque su recompensa va a ser aquí en la tierra. Jesucristo dice, y el apóstol Pablo lo mismo lo acaba de decir, que es a Jesucristo a quien nosotros servimos y de Él nosotros recibimos la recompensa. Por eso el colaborador honesto, sincero, que no está esperando que lo llamen, que lo tomen en cuenta, que lo reconozcan, que le den un premio, que lo pongan en público, ese hombre tiene que desprenderse emocionalmente de sus ideas. Nuestra meta es de contribuir y beneficiar la obra de Dios y no buscar un interés o un reconocimiento personal. Algo pasa. Por favor, antes de abrir la bocota, abramos mejor la Biblia y muy bien los ojos y entendamos qué es lo que nosotros estamos pidiendo. Usted no puede ser una persona que usted se autoconsidere colaborador o colaboradora y esperar que toda la vida tengan que reconocerla. Ya no está colaborando, usted colabora a Dios. Está colaborando para sus intereses. Ahora, dejo de ser pastor, porque esto es un problema. Esto es un peligro. Dejo de ser yo un colaborador del reino cuando yo ya no trabajo en equipo. Se lo voy a mencionar. Vea usted conmigo, por favor, en Romanos 16. Se va a dar cuenta de esto. Y ojo con esto, porque hay muchas personas que están al borde de poder cruzar la línea, la raíz. Que simple y sencillamente, no, son parte de la iglesia. Su nombre está en la membresía de la congregación. Pero son muy independientes. Y han dejado de formar parte del equipo. Ya no forman parte del equipo. Y sabe una cosa, lo sienten y lo presienten que ellos no son parte del equipo. ¿Por qué? No es que se les haya excluido, ellos mismos se hicieron a un lado, porque sus ideas no son iguales como las nuestras, porque no saben trabajar en equipo, porque no saben mantener el don de mando, el orden que debe llevar las cosas que tienen que hacerse. Yo dejo de ser un colaborador cuando ya no trabajo en equipo. Romanos 10, 16, versículo 9 en adelante. Fíjese esto, mire qué interesante. Saludado a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están, no dice que estuvieron. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el presente en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y a Mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias. ¿Se imagina usted cuál debe haber sido la sensación? ¿Se imagina usted cuál debe haber sido la impresión de que cuando algún hermano que estaba al frente de la iglesia tomara la carta, tomara el pergamino, tomara la epístola y empezara a leer y dice, ¡ay, qué bueno que Pablo se recordó de mí! Pero en realidad yo no lo hice para que me mencionaran. Todo el trabajo que yo he hecho, lo he hecho por el amor a Cristo. Todo el trabajo que yo he hecho, lo he hecho por la deuda eterna que yo tengo con Cristo Jesús por la salvación de mi alma. Pero mire, qué curioso, qué detallista, qué peculiar, qué característica más sobresaliente del apóstol Pablo que me mencionó. No, esos han de haber sido unos pavorrales en esa iglesia que no cabían. Dejo de ser un colaborador cuando ya no trabajo en equipo. Muchas iglesias se han fragmentado por eso, porque ya no quieren trabajar en equipo. Otras más han desaparecido por la falta de unidad entre ellos mismos. El apóstol no escribe para que nos fijemos en ese tipo de personas. Fíjese, nos escribe para que nos fijemos en ese tipo de personas que pueden arruinar lo que Dios ha empezado a bendecir. El final de ellos es separación. El final de ellos es exclusión. El final de ellos es, fíjese pues, el final de ellos es de total aislamiento. Y Dios no quiere eso para nosotros. Vea conmigo en el 21-24, y con esto quiero terminar y voy a dar una explicación de lo que pasó reciente, en esta semana en República Dominicana. 16-21-24. Fíjese, os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. ¿Sabe usted que reciben todos ellos en el 24? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El día sábado, el 22, a eso a la 1 de la tarde llegó el hermano Ramón Sosa y le digo, hermano, queremos reunirnos con usted. Queremos platicar y exponerle el trabajo que nosotros tenemos con el hermano David. Hermano, yo conozco una iglesia aquí en la avenida principal, la 27 de febrero. He escuchado que está el templo evangélico bautista de aquí, es una iglesia ya de antaño, una iglesia de muchos. Sí, pastor, queremos ir nosotros a esa iglesia en la mañana y queremos conocer al pastor y queremos presentarle pues nosotros el modelo de trabajo que nosotros hacemos. Y me dice, hermano, ya he hablado con el pastor y me dijo, pues sí, le recomiendo que vaya. Uy, pasamos, fuimos a comer, lo invitamos a comer y después de esto lo pasamos a nuestra habitación y empezó las preguntas. Hermano, dice, mire, mi esposa Wendy y yo, dice, dos niñitas, dos gemelitas de apenas dos años y pico. Yo trabajo para una organización que se llama Compassion y me dice, pastor, yo no soy misionero, yo soy pastor. Pastor, yo no puedo estar en una oficina. Nosotros no somos de estar en cosas de papel, cosas de... No, eso no es... Nos estamos muriendo. Nos gusta el contacto con la gente, nos gusta salir. Bueno, entonces, mañana, ¿qué hacemos? Dice, yo los vengo a recoger, se van con nosotros y mañana va a ser nuestro primer culto. Bueno, nos quedamos viendo la cara con el hermano David Entonces, él dice, bueno, hermano, aprovechando de que ustedes están acá, si mañana tenemos culto, ¿quién va a predicar? Yo lo señalé a él y David me señaló a mí, ¿verdad? Entonces le digo, hermano, mire, hermano David predica, y yo soy el maestro de ceremonias, yo agarro la cadenita y corito, yo, de veras, sí. Bueno, entonces nos fuimos, no había gente. Solo iba a estar el hermano Ramón, solo iba a estar su esposa, sus dos niñas, y un hermano, Joselo. Pero cuando nos llegamos a las 4 de la tarde, oí esto, Esther, una hora antes del culto. Bueno, dice, que no perdamos más el tiempo. Y agarramos 2-3 personas para un lado y 2 para otro lado. Y la hermana con una niña y el hermano con su otra bebita. El hermano David se fue con el hermano Joselo y yo me fui con un muchacho que se llama Carlos, un morenito. Ahí está. Hoy van a ver ustedes la foto ya en el internet. Y entraba la hermana, osada hoy. Oh, tremenda esta niña Wendy, 23, 24 años. Entraba, saludos, la forma de entrar y saludar a ella, saludos, dice, soy Wendy, soy la esposa del nuevo pastor de la iglesia, si no había iglesia, soy Wendy, soy la esposa del pastor de la nueva iglesia, de la iglesia que vamos a nosotros, tenemos culto de las 5 de la tarde, déjame decirle que usted tiene un alma muy linda, y que el Señor Jesucristo ha pagado el precio por su alma, déjeme decirle que Dios le ama a usted, lo espero a las 5. Se quedaran viendo los 2-3 muchachos que estaban ahí. No, un estilo de vida en las afueras, gente con boombox, con rocolas, con aguardiente, con cerveza, con cosas de maracas, oyendo salsa, bachata, merengue. Y luego a otra vivienda, salían una marimbita de negritos, de niñitos de color, y saludos, se metía. Ahora se lo dejo yo a usted, pastor. Y yo entraba, yo cuando miraba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, me ven un montón de niños. Entonces, a las 5 de la tarde, 5 menos 5, ¡vámonos! Y mire cómo es el diablo. Llegamos Wendy y su servidor primero a la casa, y a Wendy se le habían quedado las llaves de la casa adentro. Y me dice, ¿qué va a pasar? Me dice, ¿Y si a mi esposo se le ocurrió también dejar las llaves? Me dice, pastor, hoy es el primer culto. ¿Cómo vamos a hacer para abrir la casa? Cuando llega el esposo, dice, mira qué pasó, porque no han entrado. Y ya había llegado gente. Y me dice, es que olvidé la llave. Ah, no hay problema, dijo. Aquí está la llave, entramos. Pero de todo modo, dijo, ya no tengamos el culto adentro, porque somos muchos. Tuvimos 16 invitados en el primer culto y 4 conversiones. Hoy en la noche usted puede ver las fotos en el internet. Y dije, hermano, terminamos el culto, hicimos la invitación, pasaron 4 personas en el garaje. A un lado por montones de basura, al otro lado un montón de bolsas viejas, envases de licor, caras de piña, moscas. La vecinita que había venido para acá estaba oyendo el evangelio. Llegó otra persona, mientras David estaba predicando, se acerca otra persona y a aplicarle la estrategia, ¿no? Irlo metiendo hasta que se sentó. Y esta Biblia que yo tengo en mis manos ahora, se la abro en Hebreos 11:1, donde el pastor David Rodríguez estaba predicando y donde este muchacho por primera vez en su vida estaba leyendo un versículo bíblico. ¿Qué hicimos? Wendy fue colaboradora. ¿Qué hicimos? Ojo con esto lo que voy a decir. David fue colaborador. El hermano José fue colaborador. El hermano Ramón Sosa es colaborador. ¿Qué gana el pastor Navarro? ¿Qué gana el pastor David Rodríguez? No ganan absolutamente nada. Ya lo ganamos todo. No lo hacemos para que nos den. Lo hacemos porque ya nos dieron. No predicamos el evangelio para que Dios nos bendiga. Lo predicamos porque ya nos bendijo. Lo predicamos porque estamos en deuda con Él para toda una vida. Y nos vamos y le digo, David, yo no sé si a vos te había pasado. Pues ya tenéis 26, 27 años en el ministerio. Yo tengo 20, 21 años y le digo, pero es la primera vez, para mí también, chocolate. Es la primera vez, en un primer culto, 16 personas, 4 convertidos. Y señoras y señores, el domingo, oficialmente, le damos la bienvenida a la primera misión de la Iglesia Bautista West Bronzeville en la República Dominicana. Es a base de colaboradores. Gloria a Dios. Gloria a Dios, de eso se trata, hace de colaboración. No es a base de reconocimiento, no es a base, si ustedes ya lo saben, insisto una vez más, si yo ya me voy, hombre,
Sí, ya me voy. Ay, aplauda, pues. Vaya, pues. Sí, ya me voy.
Por favor, ábrase bien la cabezota. Ábrase bien el corazón. No se trata de recibir. No se trata de ser reconocido. Se trata de dar, porque la Biblia dice que de gracia recibimos y de gracia tenemos que dar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Te bendecimos con todo el corazón. Llena, Señor, de entendimiento nuestro pecho, nuestro corazón, nuestra mente. Padre, así como llegaron a nosotros con el Evangelio, tenemos que llegar a otros lugares. Y esta noche, yo oro, Señor, por mi hermano Ramón Sosa, allá en el fraccionamiento Frailes Primero, en Santo Domingo Este, República Dominicana, antigua llamada la Hispaniola. Allá, Señor, allá donde fue la primera ciudad, donde es la ciudad más antigua del continente americano, allá donde Rodrigo de Triana divisó y gritó tierra, allá donde hace más de 500 años Cristóbal Colón llegó a descubrir América. Hace 3 días el hermano David Rodríguez y yo llegamos a poner una iglesia. Tuvieron que pasar 500 años, tuvieron que pasar 13 años en la vida de esta iglesia, tuvieron que pasar 18 años en la vida de la iglesia del hermano David Rodríguez, cuando pudo haberse hecho hace mucho tiempo. Padre, queremos colaborar para que el reino de los cielos siga siendo engrandecido. No queremos recibir, ya lo recibimos todo. No queremos ser reconocidos, porque sabemos que nuestra recompensa está en los cielos. En el nombre de Cristo, te damos a ti la honra y la gloria. Amén y amén.